Porque tenemos al gerente de renta variable y gerente de renta fija de BTG Pactual Asset Management, Pablo Bello. ¿Cuál es Pablo aquí? ¿Señor de renta variable o renta fija?
Renta variable.
Renta variable, Pablo, y Francisco Mor, de renta fija. Entonces vamos a recorrer todos los activos del mundo prácticamente, con excepción de los alternativos.
Vamos a hacernos ricos hoy día.
Ya, entonces, ojalá. Partamos con Pablo Bello. Si quieres, partimos por renta variable internacional y por Estados Unidos. Porque había un rally, yo estaba mirando los retornos de un rally como medio silencioso, no sé, para nosotros, a pesar de que nosotros lo vamos revisando regularmente, 26% arriba el Nasdaq, 11% el S&P, pero el Dow Jones tiene apenas una subida de 2%, y este rally ha sido muy concentrado en algunas compañías, ¿no es cierto?, en las que tienen que ir con tecnología, y en particular con todo el auge de la inteligencia artificial, que está empujando muchos precios. Que significa que un rally como narrow, le dicen los gringos, ¿no es cierto?, muy concentrado, y que podría ser de corto aliento. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde BTG?
O sea, nosotros estamos viendo que sí, ha sido una sorpresa. La compañía Nvidia reportó muy buenos resultados, con un crecimiento en todo esto de los chips, que yo creo que era un poco inesperado en el mercado. Acuérdense que veníamos de que había un problema de producción y todo eso, y ahora... Sí. La demanda creció y obviamente impulsó el Nasdaq. Ahora sí, un poco nosotros también lo que estamos tratando en BTG es decirle a los clientes, no más a Estados Unidos, vuelvan a Chile.
¿Esa es la orden del día?
Esa es la orden del día para este año y para los próximos 18 meses.
¿Y cómo hacen para convencerlo?
Está costando, pero el discurso es un poco mirando lo que hemos vivido los últimos 18 meses, donde había mucha incertidumbre, ahora está cayendo. Lo segundo es que nos estamos enfrentando a un escenario que tenemos tasas muy altas, pero ya se designan los recortes de tasa y vamos a ser el país que en absoluto, término absoluto, recorte más la tasa en los próximos 18 meses. Y eso siempre tiende a motivar a la gente a empezar a tomar un poco más de riesgo. Y después tenemos el tema del proceso constitucional, que también pasamos una etapa muy riesgosa, ahora algo que vemos que debiera terminar en diciembre con algo bastante más estable, con una mirada más de largo plazo para Chile.
Ahora, económicamente, igual estamos enfrentando una recesión.
Económicamente estamos creciendo cero.
Sí.
Sí, es verdad. Pero a veces uno se tiene que adelantar. Y eso es por eso que, mirándose adelante, creemos que las valorizaciones de las acciones, por ejemplo, están muy atractivas a pesar de que Chile estaba creciendo cero.
¿Cuánto están las valorizaciones? Dino un poco el valor que se le da a las compañías en relación a las utilidades. Y dale un contexto histórico para entender dónde estamos parados.
Sí, un contexto histórico. Chile estábamos acostumbrados a transar en torno a 15 veces precio de utilidad promedio. Este
llegó
año,
a 25 alguna época.
Llegó a 25 época de oro. En las épocas de euforia. Sí. Y ahora, considerando que las utilidades van a caer 30% este año, y eso es verdad, pero igual son 30% por sobre lo que veníamos acostumbrados, estamos transando en torno a 8 o 9 veces, lo que es un descuento muy alto a lo que estábamos acostumbrados.
Y si hubiese que apostar por algunos papeles, ¿cuáles dirías tú?
Nosotros creemos que los sectores donde hay mayor valor es malls, que están con una estabilidad de flujo y que debieran beneficiarse esta caída de tasa, como también el sector utilities, que también son sectores que tienden a tener un muy buen performance cuando enfrentamos este escenario baja tasa con bajo crecimiento.
Excelente. Oye, hablaba aquí, Pablo, de lo que va a pasar con las tasas y que viene la caída de las tasas, ¿no es cierto? Francisco, desde tu perspectiva, en la renta fija también se ven, y ahí se ven muy claras las oportunidades, porque en renta variable se ven también, pero me parece que, dado lo que estuve mirando, además que ha pasado con la renta fija, que ha corrido poco todavía en el año, en el mundo, y en Estados Unidos también, uno se puede montar en papeles chilenos de buena calidad y aprovechar la bajada de las tasas en los próximos meses.
Sí, sin duda yo creo lo que ha pasado en el último tiempo es que el mercado estuvo bastante atento a lo que el central dijo en la última reunión de política monetaria en el IPOM de marzo, donde se preocupó mucho por el exceso de demanda interna, todo el exceso de liquidez que había, pero los últimos datos en la punta han sido mucho más negativos por el lado consumo, que era un factor relevante de preocupación. Uh-huh. Eso al final llevó a la tasa de rendimientos a pricear ya recortes de tasas en el corto plazo. Tiene que la tasa política monetaria debería llegar a 6% en un año y después en 2 años plazo debería estar en 4%. O sea, estos lindos depósitos de corto plazo al 0,9 o al 11% en base anual van a desaparecer en el corto plazo.
Que son, ¿ya?, grandes oportunidades por ahora, sí.
Hoy día son grandes oportunidades de bajo riesgo que entregan un buen retorno, pero van a pasar. Y cuando eso pase, vamos a tener y vamos a ver flujo a estos bonos que tú mencionas, que
no,
son...
Nos vamos a reenganchar mal ya, si ese, no nos subimos ahora.
Claro, si es que siempre hay que dar el paso un poco antes en este proceso. ¿Para qué? Para poder reengancharnos en tasas a 2 años o 3 años, que hoy día están bastante atractivas. O sea, hoy día un bono de la tesorería está a niveles de UF más 3,20 a 3 años de duración. Si eso le sumas un spread bancario en torno a los 100 puntos, deberíamos estar en UF más 4,20, que es una tasa atractiva para 3 años plazo, si uno ve la historia. O sea, estamos hablando de tasas que son cercanas a lo que teníamos en el 2010, 2011, o sea, son niveles de tasa en el corto plazo bastante alta. En la parte más larga, o sea, cuando uno dice, ¿sabes qué? Quiero tomar duraciones de 10 años más largas, creemos que el valor es más acotado. ¿Por qué? Porque claramente sigue habiendo incertidumbre. Primero, tenemos un país que es distinto al que vivimos hace 5 años atrás.
La P1 25 era
un por eso, rocket. Hoy día el riesgo por plazo es un poco mayor, lo que hace que los precios actuales sean los que parecen razonables en ese plazo. Por eso nosotros recomendamos a nuestros clientes posicionarse más en la parte más corta de la curva. La curva lo que debería hacer, deberían caer las tasas de corto plazo, es decir, de 1 año, 2 años, 3 años, un poco más, y la parte larga mantenerse relativamente estable. Deberíamos ver una curva empinada nuevamente, lo que es históricamente. Al final, una curva invertida, que es lo que uno ve hoy día, es reflejo de un escenario macroeconómico que debería haber deteriorarse en el mediano plazo, que es lo que estamos viendo, una potencial recesión menor este año, crecimiento cero. Esperamos que el central lo corrija en el IPOM que viene.
Ahora, el próximo año, según lo mismo que dijo el Banco Central, tampoco se ve muy auspicioso.
No, pero no se ve tan auspicioso, pero debería ser mejor que este. En la medida que vuelva la liquidez al mercado con tasas más bajas, vamos a tener compañías teniendo acceso a financiamiento más barato.
Pero no es lo que habían dicho. Habían dicho que mejoró un poco la expectativa para este año y que había bajado la del 2024.
Sí, pero la bajó a un nivel todavía superior a lo que vamos a tener este año. O sea, hoy lo que el central dijo en el IPOM de diciembre, si no mal recuerdo, era una contracción o un escenario de menos 1,0 de actividad. Después lo corrigió a menos 0,5, media cero, y eventualmente va a tener que revertirse. ¿Por qué? Porque el consumo se ha frenado mucho, y es algo que preocupaba al central para ser más laxo en política monetaria. Hoy día tenemos una de las tasas reales más restrictivas de América Latina. Entonces, el central tiene el espacio, y que es donde nosotros creemos que podemos agregar valor como managers, en bajar la tasa y nosotros tratar de anticiparnos a ese ciclo, siendo más agresivos de lo que hoy día tiene el mercado, porque muchos dicen, no, va a bajar la tasa, entonces tienes ganancia capital. No, el ciclo está priceado. Lo que pasa es que nosotros creemos que puede ser más agresivo por el contexto de consumo que estamos viviendo actualmente.
Ya, y las carteras de ustedes de renta fija, ¿cómo están estructuradas? Pensando en duración y pensando en el riesgo, ¿no es cierto? Porque uno puede meterle distintos tipos de riesgo a la cartera dependiendo del emisor.
Sí, acá el posicionamiento de los clientes normalmente, el neutral es un 80 UF, 20% peso. Hoy día nosotros estamos 60% UF, 40% peso. ¿Y por qué? Porque lo que ha pasado el último mes es que ha habido una compresión en las expectativas de inflación, ¿ya?
Ojalá.
No, hoy día los forward de inflación, si tú vas al mercado donde puedes transar esto o asegurar tu riesgo, tienen inflación esperada de 12 meses de 3,5, y de 24 meses están niveles de 3,20. Y si tú vas a la compensación a 3 años, estás hablando de una compensación bajo el 3%. O sea, hoy día el mercado no está viendo riesgo inflacionario en el mediano, ni en el corto ni en el mediano plazo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es ver en qué minuto volvemos a UFizar nuestros portfolios. Ya nominalizamos porque esto ya pasó. Eventualmente hay que volver a la UEF. Y en cuanto a duración, yo creo que es conservador tener una duración entre 3 y 5 años en la actualidad.
¿Y qué nivel de riesgo tienen en ese portafolio?
Nosotros, el contexto, y tal como en equity, uno trata de anticiparse a esto. Los spreads han estado muy deteriorados porque el flujo, todo el flujo de capital se ha ido a los depósitos. Entonces, sí, la demanda por papeles
con riesgo. Estoy invirtiendo en depósitos.
La demanda por papeles con riesgo, que te generan mejores rentabilidades o retornos esperados, ha disminuido, eso ha ampliado los spreads. Nosotros creemos que hay oportunidades hoy día en ir posicionándose en papeles que sean clasificaciones A+, A y algunos triple B con mucha cautela específicos.
Si tuviera que yo, tengo unas plata ahí. ¿Cuánto?
Tiene plata.
Unas plata.
Tiene plata.
¿Cómo debiera estructurar yo mi cartera? ¿En renta variable? ¿En renta fija? ¿Cuánto en Chile? ¿Cuánto afuera?
Mira, nosotros hemos tenido un fondo que viene hace 3 años, que se llama Retorno Estratégico, que trata de combinar justo lo que tú dices, pero muy enfocado en Chile, 100% en Chile, en donde tomamos las mejores ideas de renta fija y renta variable. Y esto es un trabajo en equipo que hacemos junto con Francisco, un comité semanal, y que ha tenido muy buen performance. Y este es el primer fondo que ha logrado capturar inversiones de chilenos. O sea, este es un fondo que se duplicó este año, viene a un tamaño muy chico, pero hemos visto que los clientes ya están empezando a mirar Chile. Y, por ejemplo, venimos a una época de dividendos muy altos de la bolsa, uh-huh. Y todos esos dividendos ya no se están yendo para afuera. Se están reinvirtiendo, claro. Muchos se van a depósito. Pero nosotros esperamos que de aquí a 3 meses empiecen a volver, y uno de los fondos que han tomado como opción es este retorno estratégico, que este año ha tenido un retorno de 14%, que es más de lo que es la bolsa y más de lo que es la renta fija, porque combina ambos mundos, y con las mejores ideas que tenemos nosotros.
¿Qué porcentaje de renta variable y qué porcentaje de renta fija tiene el fondo este?
Tiene como límite 50% y actualmente tenemos un 40% en renta variable porque creemos que está la bolsa muy barata.
Ya, bien, ¿eh? Oye, ¿y qué tipo de inversionistas están volviendo? Eso es interesante también, porque uno dice, no, los grandes plata ya se fueron, lo que están viendo en Estados Unidos, en Uruguay, no sé dónde vive. Y la plata no está. ¿Estamos hablando de inversionistas retail o inversionistas grandes que están pensando en volver a Chile ya?
Yo creo que no es que estén pensando en volver a Chile, de traer platas que ya se fueron, que vuelvan a
invertir platas que se están
Yo
ganando.
Creo que sí están reinvirtiéndolo, por ejemplo, los dividendos.
O sea, no siguieron sacando.
Yeah. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que también Chile, aunque no lo crean, o es difícil, pero los últimos 18 meses ha rentado mejor que Estados Unidos en renta variable y en renta fija, en pesos.
¿Y cómo se va adelante eso? ¿Cuáles son las expectativas?
Nosotros creemos que eso se va a seguir dando, porque la distancia que nos sacó los mercados globales desde principios del 2019 es muy alta. O sea, S&P comparado en pesos o en dólares, los retornos son 60% superior, a pesar de que Chile ya le ha hecho un catch up los últimos 18 meses.
Excelente. Bueno, interesante apuesta, y qué bueno que los inversionistas locales estén pensando en volver. Ustedes también reciben inversionistas extranjeros al fondo, ¿no?
Actualmente no tenemos inversionistas extranjeros en ese fondo.
En ese fondo en particular.
¿Por qué no hay interés?
No, porque hay una situación tributaria, entiendo que es más compleja de manejar, del inversionista extranjero en el mercado.
Ya, pero más allá del fondo, ¿ustedes están viendo en Selfin que los inversionistas extranjeros están mirando con... Perdón, en Selfin. ¿Hay interés de los extranjeros en invertir en Chile?
Sí, la última licitación que hizo Tesorería, con el 57% se la llevaron los extranjeros, fueron 2 billones de dólares en pesos chilenos, que son los mismos bonos
los BTP 30.
Más que Guaso Bond, porque es el mismo BTP local, sí, que se coloca en el mercado internacional, y la demanda fue, si no me equivoco, 3 veces el libro, y de esos 57% fueron extranjeros. Si bien Tesorería lo colocó con un premio para incentivar esta demanda extranjera, llamó bastante la atención esta, que fue la mayor demanda que ha tenido este tipo de emisiones, lo que es reflejo de que, independiente de que este nivel de tasa de 10 años que está el 5.40 nominal no se ve tan atractivo contra el Treasury en casi 3.50, tuvimos demanda, ya siendo la menor tasa nominal del mercado latinoamericano.
¿Y este interés ustedes dirían que es por confianza en que la cosa se va a poner mejor económicamente, o porque ya hay ciertas, no, tampoco hay tanta claridad porque el proceso constitucional sigue, pero que ciertos temores se han ido desvaneciendo?
Yo creo que importante es que, y yo converso harto con managers de afuera, o participamos de reuniones en conjunto con Tesorería, ellos muestran que ha habido más confianza en los procesos que vienen. Demostramos que no nos fuimos a los extremos.
Claro. Que no éramos tan locos.
Y eso obviamente es importante. Y también hay que ver el contexto. O sea, el contexto regional, el contexto emergente, está complicado. O sea, no podemos vivir cerrados en Chile. O sea, estamos en un escenario global de actividad con más desafiantes, desde China, tasas altas en Estados Unidos, niveles de default altos globales. Creo que hay que vivir el contexto. Y en ese contexto, Chile aparece como una buena opción dentro de emergente y dentro también de global, en términos globales.
Excelente. Bueno, muchachos, los tenemos que despedir, pero muy interesante la conversación. Gracias por la presencia.
Muchas gracias.
Entonces, Pablo Bello, gerente de renta variable, y Francisco Mor, gerente de renta fija de BTG Pactual